COPE Córdoba.
Estar informado.
Buenas tardes. La ciudad busca generar cambios en las terrazas con un mayor control a los veladores, las mesas, las sillas y otros elementos comerciales y de hostelería. Eso es lo que se desprende de la reunión de la mesa de veladores en la capital. Tiene toda la información Laura García.
Sí, Fran, después de que la norma se relajase durante la COVID con todas las restricciones que tuvo que acatar la hostelería, en la capital hay una presencia evidente de veladores no autorizados y que ocupan espacios de forma irregular. En la reunión, el Consejo del Movimiento Ciudadano reivindicó el espacio para los peatones en la acera y un aumento de control no solo en establecimientos hoteleros, sino también comerciales. Escuchamos a su portavoz, Juan Andrés de Gracia, en declaraciones a COPE.
Empezaron las fruterías, ya lo hablamos hace tiempo, los talleres también de vehículos, también empezamos a ocupar mucho los terrenos con los coches que llegan y se frenan, pero ya lo que hemos visto es que ha habido una proliferación de negocios, por ejemplo, de ropa, que sacan percheros y demás, y eso, el mismo Comercio de Córdoba dice que eso no tiene regulación, que tenemos que empezar a regularlos. Pero ha habido tres ideas básicas de lo que hay que empezar, ¿no? La primera, que le interesa más a estos hosteleros, que se empiece porque la gente tenga licencia y que no tenga licencia, pues actúe contra él el respeto al tránsito peatonal. O sea, que se tenga licencia o no se tenga licencia, aquel que no respete ya el tránsito peatonal básico, ese hay que actuar, ¿eh? Sí. La ordenanza de 2008 es válida y por ahora no se va a tocar.
Desde la Asociación de Hosteleros apuntan en la misma dirección, hacia un mayor control por parte de la policía local, por una razón sencilla. Si hay establecimientos que cumplen con la norma y otros que no, la situación acaba derivando en competencia desleal. Lo cuenta Rafael San Miguel, vicepresidente de Hostecor.
Que no tengo un canal primero de información desde la gerencia para el tema de los trámites desde ya, para que sepan, para que el plaza no se escape, ni yo me he enterado ni no me he enterado. Y luego que el listado que pongan en la gerencia de urbanismo, que se actualice en cuanto vayan dando esas licencias, que se vaya contra el ilegal, que incumpla, que ponga, pues si tiene 7 y pone 15, pues que se ordene canal para la denuncia y que se haga desde el punto de vista de los mismos hosteleros, los vecinos, pues también que lo hagan. La gerencia lo tienen todo detectado, ellos sí que tienen una trazabilidad de los negocios, porque las denuncias están, ahora tienen que actuar. Hay que pagar 7.000 euros de veladores y otro que no paga nada, esos 7.000 euros al final hay que sacarlos de algún lado.
Urbanismo va a controlar que no baste con la solicitud de licencia, con el pago de las tasas para montar una terraza, sino que tengan que contar con la licencia del ayuntamiento. También ha publicado una instrucción para agilizar los trámites de las licencias y establecer plazos para poder pedirlas. Una instrucción que, según ha podido saber COPE, es periódica, se hace cada año, pero que este año incluye más restricciones. Miguel Ángel Torrico, delegado de Urbanismo y Seguridad en el Ayuntamiento, lo escuchamos.
Intentando primero hacer pedagogía para no tener que llegar a la sanción. En segundo lugar, colaboración entre los distintos hosteleros y la gerencia de urbanismo para corregir las situaciones que puedan estar fuera de la norma, y si ni con pedagogía ni con colaboración se corrige, pues evidentemente en ese último caso tendríamos que recurrir a las sanciones previstas en la propia ordenanza de veladores.
En comparación con la época COVID, el ayuntamiento ha concedido este año 300 licencias menos, unas 500 en total. En Córdoba hay 5 puntos de concentración hostelera, no todos en el centro, son La Corredera, Gran Capitán, la Avenida Barcelona, La Ribera y María la Judía.
Gracias, Laura. Soy Fran Durán. Vamos ahora con Tanatorios de Córdoba a conocer otras noticias. Caballeriza Reales va a abrir una segunda puerta por los jardines del Alcázar para recuperar así su acceso histórico fundado en 1572. Se podrá hacer esto gracias al traslado del acceso del Alcázar a la Puerta de la Ribera. De esta manera, Caballerizas pasará a tener dos entradas, una para quienes acudan a los espectáculos ecuestres y otra para visitantes al museo. Y Cajasur ha logrado un beneficio de 32 millones de euros en el tercer trimestre de este año, el doble que el año pasado en estas fechas. El negocio ha crecido un 44% por el aumento de los tipos de interés y la inflación, que está empujando a los clientes al consumo para evitar en el futuro precios mayores.
A la entrada de cada sala en TEDECO existe un kiosco electrónico o simplemente un papel y bolígrafo para poder dejar un testimonio que rinde tributo al difunto. Reconforta a la familia y deja un recuerdo para la posteridad de quienes fuimos las personas que pasamos por esta ciudad. Tanatorios de Córdoba, de confianza.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Cuando paseamos por la mezquita catedral podemos observar distintas intervenciones que se encuentran protegidas de cara al público. Es el caso del altar de Santa Marta, que ha estado 2 años oculto debido a los trabajos de restauración a los que se ha sometido. Se trata de una obra de Juan de Ortuño realizada en 1602 que el paso del tiempo ha conseguido deteriorar. La pieza, de madera tallada y dorada, tiene unas dimensiones de 6,20 metros de altura por 4,10 de ancho y se encuentra sobre el muro oriental que abrió Almanzor en su ampliación, teniendo a su derecha los altares de San Sebastián y el Santísimo Cristo del Punto. Ha sido un trabajo muy meticuloso, formado por un equipo de 5 personas y un presupuesto de casi 100.000 euros que ha sido sufragado por el Cabildo Catedral. Anabel Barrena es la directora de la restauración.
Aparentemente parecía que no sufría tanto desperfectos, pero una vez que se analizó todo y empezamos a desmontar, porque había problemas de anclaje y en temas estructurales, principalmente por el ataque de insectos xilófagos y la acumulación de humedad, nos dimos cuenta de que, bueno, que había muchísimo más trabajo que hacer, con lo cual fue más lento de lo que habíamos previsto. Bueno, empezamos a descubrir, siempre sorprende, porque siempre encontramos algo, pues en este caso un oro de magnífica calidad o una calidad pictórica en el cuadro.
Nos centramos en la provincia porque la empresa que estaba promoviendo la instalación de 2 megaplantas solares en Bujalance y Pedrabad, Generadora Eléctrica 4, ha desistido del proyecto después de largos meses de protestas por parte de los vecinos y de los propios ayuntamientos.
Así lo ha podido saber COPE a través de la plataforma Stop Megaplantas Solares. Escuchamos a Rafael, uno de sus portavoces.
Esto quiere decir que no se instalarán estos proyectos entre las parcelas de las localidades de Pedrabay y Morente. Estamos a la espera de que se publiquen en boletines oficiales las nuevas ubicaciones de estos proyectos y también de las modificaciones del Guadalquivir 2. Nos consta el desistimiento de las solicitudes de licencia de obra de ambos proyectos, tanto el Ayuntamiento de Bujalance como Pedrabay. Ahora más que nunca es necesario que el resto de municipios de la comarca se impliquen en poner orden en su territorio, porque quedan muchos proyectos todavía por tumbar y nos preocupa especialmente el de Guadame Solar 5 por su cercanía a Morente.
La licencia administrativa de los proyectos Guadalquivir 1 y 4 se había concedido con la declaración de interés público del suelo que llevaría directamente a su expropiación. Pero este verano la Junta de Andalucía suspendió cautelarmente, recordemos, el segundo proyecto del que acabamos de hablar, tras recibir hasta 87 recursos de alegación. El proyecto suponía la expropiación de 2 grandes fincas agrícolas con suelos de gran calidad para la producción. Una, en el término municipal de Bujalance, en la conocida como El Hierro, propiedad de Cayetano Martínez de Irujo, y la otra se localiza en Pedro Abad, la conocida como Las Flores. Ahora, finalmente, la empresa ha renunciado ante los ayuntamientos correspondientes.
Imagina 2 personas iguales. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
¿Tienes ansiedad, estrés o fatiga física e intelectual? El Stabilinat de Naturhaus, clínicamente probado, ayuda al organismo a superar el estrés, la fatiga física e intelectual. Recupera tu equilibrio interior con Stabilinat de Naturhaus. A mí me ha ayudado y a miles de personas como tú. No sufras más.
Cómpralo en naturhaus.es o pide cita en tu centro Naturhaus más cercano llamando al 902 15 14 14.
Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
En deportes se avecina día grande en el Arcángel, Toni Cruz.
El domingo a las 6, desde las 6 menos 10, lo contaremos en COPE Córdoba. El Córdoba Club de Fútbol recibe al Recreativo de Huelva en un choque que recuerda a otras épocas más gloriosas para ambos equipos. Un ambiente muy especial, con unos 1.000 recreativistas que serán recibidos seguro con afecto por una afición que les considera hermanos en el deporte. Iván Anía, que tendrá para el partido la baja de Quique Márquez, pero recupera a Alex Sala, ha reconocido en la rueda de prensa de previa que lo que envuelve a este encuentro lo convierte en distinto a otros.
Espero que nos sirva de aliciente y de motivación, ¿eh? Creo que cuanta más gente haya en el estadio, a pesar de que a lo mejor algunos o un número importante pueden ser del rival, creo que para el jugador es más bonito jugar con 10.000, 12.000 que con 6.000. Y bueno, pues tenemos que acostumbrarnos a estas situaciones y que ese factor sea algo positivo para nosotros, ¿no? Ese aliciente de tener mucha gente.
Seguimos contando todo lo que interesa en Mediodía COPE.